Pero el que ve mi oficina es como que, verga, aquí es donde tú haces toda tu vaina gamer. Y yo, no. Es
¿Qué
allá.
tarjeta tienes tú? Que no me acuerdo nunca.
Marico, 1080. O sea.
¿1080?
Sí.
¿De verdad?
Fácil. O sea, para los estándares de hoy no es gran vaina, pues.
Sí, ya podrías upgrade. Sobre todo porque sí, de verdad que sí hay un montón de funcionalidades que no, digo, que no necesariamente son de gaming, que podrías aprovechar.
100%. De hecho, yo cuando. Porque esta computadora en la que estoy ahorita es como que una que compré porque yo. A mí me gusta mucho poder viajar y trabajar al mismo tiempo porque yo no puedo viajar y no trabajar. No, no, no me funciona eso
Verga,
cerebralmente.
pero eso está chimo. O sea, tienes que desconectar, chamo.
O sea, sí, pero me cuesta porque siendo freelance no es igual.
Entiendo.
Siendo freelance,
Sí,
cuando
no es igual, tienes
hay.
razón.
O sea, sí, pero más que nada porque, por ejemplo, si tú tienes un día libre, tú tienes un día libre y tienes un día libre. Si yo tengo un día libre, tengo un día libre, pero yo podría estar trabajando.
Sí.
Entonces, ese es el tema. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, si no trabajo, no cobro. Entonces, también está ese tema que también me carcome la
No,
cabeza un
no,
poco.
en verdad tienes razón. Cuando te hice el comentario lo vi muy desde mi punto de vista y no
Exacto. No, no,
empaticé,
exacto,
no
porque
empaticé.
trabajando en una empresa tiene todo el sentido que tú digas, marico, ya, hasta
Sí.
aquí. Pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, nada, yo tengo una lista de cosas que quiero comprar para la PC, que obviamente una de ellas es una 3080. Lo que pasa es que la 3080 creo que está descontinuada, si no me equivoco.
No sé
No
si vale
sé.
mucho la pena. O sea,
¿No?
vale más la pena una 4070, que es la que yo tengo.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque esa es la vaina
Porque.
que yo no comprendo de PC. Yo tengo, o sea, para mí, dentro de mi lógica cerebral, me hace porque lógica cerebral es una redundancia, lógica, ya.
Sí.
Dentro de mi lógica, una 2070 es mejor que una 1080, pero no es la realidad.
Una 2070 es mejor que una 1080. Sí y no. Depende mucho del salto de generación.
¿Sabes? Pero ya que sea así y no, ya me jode.
¿Sabes lo que pasa?
¿Sabes lo que digo?
Justamente esa generación, la que tú tienes, quiero decir que esa tal vez es Pascal. No estoy seguro, no, don't quote me on that porque no me acuerdo, yo me pierdo ya con los nombres. Esa generación, yo creo que es probablemente en tiempos recientes como la más legendaria, porque fue muy buena, fue muy. O sea, la relación precio-valor. Por el rendimiento que te daban, era espectacular comparada con la generación anterior, que si no me equivoco fue Maxwell, que era la serie 900, pues. Lo que pasó es que después de esa generación salieron las 2000, y las 2000 fue la primera generación que tenían todo este tema de los núcleos Tensor, que es lo que hace Ray Tracing. Entonces fue muy controversial porque el rendimiento de rasterización no subió mucho. Sí, casi nada. Bueno, imagino que sí subió, no me acuerdo. Pero subieron los precios. Entonces, y el punto de venta era todo este tema de bueno, ray tracing. Es como que, bueno, pero en ese momento era como que, primero que no hay juegos con ray tracing. Obviamente hoy sí ya es un
Sí.
montón, la mayoría, en verdad, de triple A al menos. Y coño, es como que el mío, yo no. O sea, no me importa ray tracing, ¿sabes? Yo quiero más performance por el mismo dinero o por menos dinero y tal, que era lo que se venía haciendo antes. Entonces, desde esa generación, como que las cosas se han puesto más. No sé cómo llamarlos, como nebulosas, porque Nvidia apuesta menos a rendimiento y a relación precio-valor y apuesta más como que a DLSS, que en verdad DLSS sí ha sido como que un super éxito.
Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, que quizá apuestan menos por rendimiento porque ya tienen el rendimiento cubierto ahí, ¿no?
Sí, bueno, porque uno porque tienen el que para mí no sé, para mí es como un poquito vende humo el ray tracing en general, lo sigue siendo a día de hoy en mi opinión. Por el costo, por el costo que es, no vamos a entrar en eso, pero es por eso por un lado, pero también por el otro está porque están apostando más a soluciones de deep learning, de inteligencia artificial, ¿sabes? De todas estas vainas. Y coño, claro, eso es lo que hemos visto con estas generaciones nuevas. Entonces, supuestamente la generación 2000 fue como que muy mala a nivel de mejora con la anterior. Esa fue la primera que yo tuve. Yo tenía una 2060 Super. Y luego la 3000 fue un poquito mejor. Fue como que la primera generación donde el ray tracing era realmente viable. Aunque creo que solamente si estabas que sí en las más caras. Y ahorita otra vez, esta generación otra vez, fue medio controversial porque no era muy buena. Entonces están como en un tic-tac ahí de momento. Claro. Vamos a ver qué tal la 5000. Pero
la vaina también depende de cuál es tu punto de referencia. Porque si tu punto de referencia es que tenías una 3090,
claro,
no sé si existe.
Quizá una 3090 sí existe, sí.
Quizá no vale tanto la pena upgradear, pero para mí que tengo una 1080, cualquier upgrade que haga...
Sí, total, total. Entonces, claro, tú estás diciendo de la 1080 a la 2070, que de hecho la 2070 Super o 2070 por ahí es más o menos el equivalente a un PlayStation 5. Claro, ¿qué va a pasar? Que en la mejora casi que no vas a tener mejora, incluso tal vez te rinde un poquito menos, pero vas a tener Ray Tracing y DLSS. Entonces, claro, ahí ese es el punto de venta, supuestamente. ¿Entiendes? Mm-hmm. Que es como... pero no, en tu caso yo, en vez de una 3080, la 4070 es básicamente una 3080, pero que consume menos energía. Que es más
menos energía, coño. Yo juraba que es lo contrario.
No.
Yo mucho menos. Las consumían heavymente.
No, marico. De hecho, la 4070, que es la que yo tengo, que cuando salió fue como que... Porque salieron, perdón si esto es como que nadie va a entender, pero salió la 4080 que fue panned, en plan, esta es de las peores tarjetas que ha sacado Nvidia, o sea, no, simplemente por el precio, o sea, era muy cara, no valía la pena.
Claro, esa, ¿no? ¿O no?
No, la no, sigue estando, creo que hay dos versiones.
Ok.
Ah, bueno, no, porque es que iba a haber una 480 y una 480 con más gigas, pero eran dos tarjetas distintas. Entonces al final Nvidia dijo, es verdad, le tenemos que cambiar el nombre. Entonces la cambiaron a la 470 Ti. Ay, qué un desastre. En fin, todo lo que iba a decir era que la que yo me compré de esa línea, que salió el año early, el año pasado, hace un año, era como que la mejorcita. Dijo, mira, esta por lo menos no es un desastre, es decente, o sea, no es lo mejor, no es ideal, pero está bien. Y ahora está la 4070 Super, que es como que lo que debió haber sido all along. Que bueno, es un poquito mejor que la mía. Yo no, ¿sabes? No la tengo. No, para mí no tiene en verdad sentido cambiarle tarjeta por un 5%, 10% de diferencia. No. O sea, podría hacerlo vendiendo este y tal, pero igual, no sé. ¿Para qué? ¿Para jugar? No sé, marico. Yakuza, ¿sabes?
Para jugar Sea of Stars con más frames.
Exacto. Que igual está capeado. Exacto. Pero no sé cuál es tu budget, pero una 4070 ahorita debe estar... Yo las he visto ya súper en descuento, están como en 600 y tal. Capaz te puedes ir por algo más barato, sinceramente.
O sea, sinceramente no estoy tan interesado en eso ahorita porque... Con la laptop a veces voy súper bien. Estoy feliz de haber vuelto Mac también.
Ah, ¿es verdad que tienes Mac? Te compraste esa super Mac, olvídalo, ¿no? Olvídalo lo que estoy hablando.
Sí, exacto. O sea... Para un futuro quizás sí le eche bola, pero ahorita estoy bien, así que no me quite el sueño.
Cool.
Pero me gusta saber que una 4070 puede quizás ser apropiada.
Yo creo que para ti incluso una 4060 también.
Ah, bueno, sí. Sí, porque para mí no sería, o sea, sé que esto suena estúpido, pero para mí sería más para trabajo que para jugar.
No, total, o sea... Yo lo decía más para ti por el tema de los códecs también, que tiene un montón de vainitas nuevas, o sea que en verdad sí está fino.
Sí. Chamo, estoy aquí, quería darle un shout-out, que esto no es una recomendación ni nada, pero le estaba diciendo a Fabio estos días que se hizo viral en Twitter una tendencia, no sé ni siquiera cómo llamarlo, que son como que gente indie que pone el juego que estamos haciendo, entonces ponen un videito, y los tres juegos que nos inspiraron. Y yo he visto una cantidad de juegos bellísimos con esto que los he seguido todos en Twitter a ver, ¿sabes? Si de repente algún día salen.
Sí, sí.
Y me acaba de salir uno aquí, que lo estoy viendo, que tiene... O sea, el videito se ve bellísimo. Y las tres influencias son Octopath Traveler, Final Fantasy VI y Chrono Trigger. Y es como que, marico, me muero.
Caballero.
Se llama Threads of Time.
A ver, bueno, yo debo decir que después de lo que ha sido, creo que es justo decirlo a estas alturas, decepciones para mí con Sea of Stars y Eon Chronicle. A pesar que no he jugado Eon Chronicle, es como que ya el consenso lo veo demasiado claro. Me tomó esas propuestas con un poco de...
Sí.
De cautela, porque es como que bueno.
Sí, no, 100%. Pero igual, no sé, marico, es que yo
cuando No, pero estoy contigo. Es bellísima esa tendencia.
Y no sé, yo cuando veo un pixel art bien hecho, verga, me... Gana muchos puntos conmigo, pues por decirlo de una manera. Muchos, muchos puntos. ¿Cómo estás tú, Fabio? Cuéntamelo todo.
No, bien,
Estamos aquí hablando paja de huevonadas y carticas de video y vaina.
Estaba buscando el juego, por cierto. O sea, el estoy aquí en la página y no hay ni siquiera ni una foto del juego, no entiendo. Pero bueno.
¿De verdad? Verga.
Sí. No, brother, en verdad saliendo de una semana bastante heavy a nivel de mucho movimiento, porque tenía una visita. Vino de mi cumpleaños la semana pasada y vainas con la familia, entonces vino la visita y después el trabajo y las vainas y bla, bla, bla. Y ayer fue como que respiró un poquito que... Y no sé, ¿tú qué tal? ¿De qué es tu camisa?
Mi camisa es de... Míralo.
Ah, mira. El brujo de Gerardo.
El brujo Gerardo. Escuela del lobo.
La escuela del lobo. Me puse en Twitter. A mí me gusta ponerme en Twitter. Nombre, o sea, hacer referencia a lo que estoy jugando ahora.
Ajá.
Entonces, creo que tenía algo así como... Había puesto Fabio de la escuela del lobo.
Ajá.
Ahora, o sea, me recordó eso porque lo dije, pero ahora... ¿Qué me puse? No me acuerdo.
Pusiste Air of Airs, una vaina así toda que no entiendo de qué.
Air of the Air es era de Tunic.
Ah, ok.
Y ahora me puse el dragón de Sotillo. que obviamente es de Yakuza.
Claro.
Pero Sotillo es porque Sotillo es mi municipio en Puerto La Cruz. Nadie sabe lo que es Sotillo, obviamente. O sea, mucho menos si eres de Caracas. Pero todo el mundo sabe, Puerto La Cruz es lechería, pero en verdad los municipios son Sotillo y Urbaneja.
Sí.
Yo soy de Sotillo, de Puerto de la Cruz.
No, me parece que está bien. Y ojo, esto que voy a decir no es para corregirte en lo absoluto. Porque, claro, en el caso de Kiryu, lo del Dragon of Dojima no es un sitio, es una familia, pues es como un nombre.
Sí, sí, sí. Pero, estoy claro, pero...
Lo más lógico es haber escogido un sitio, pues es lo que digo, sí. Sí,
sí, sí, sí, pero no... O sea, sí, sí, pero es muy mucho más gracioso no, el dragón de Sotillo.
Sí,
o sea,
sí, 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 estoy de acuerdo. Qué vaina tan buena, vale.
Bueno.
Mira, ¿te has encontrado con más Majimas Everywhere?
No, ayer, okay. Apenas ayer fue que jugué un poquito.
Ok, ok.
Le di comidito a un perro.
Ah, ok, muy bien. Comidito a un perrito. Un Shiba, ¿no?
Sí.
Ok. Bueno, chamo. Mira, te quería mostrar eso también. La parte de atrás también me gusta.
Qué guapo.
Sí, no, es bien de pinga porque esto, o sea, este logo puesto de esta manera, parece que fuera como una organización.
Yo desde aquí no sé por qué me recuerda mucho a Zelda, o sea, pero a los Zeldas de, o sea, los dos nuevos. Tiene algo ahí...
Ok. Sí, es verdad que como que los símbolos y el estilo de... Sí, 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 tiene algo ahí. Chamo, ¿qué te iba a decir? De Yakuza ya hablaremos. Ya, Yakuza, Yakuza, Yakuza. ¿Sabes que esa canción está inspirada en Kiryu, no?
Me imaginaba, claro.
Claro. ¿Qué más? Nada, chamo, creo que podemos entrar en los temitas que teníamos para hoy. Tú y yo siempre tenemos la idea de que no necesariamente nos guiamos por las noticias. Sin embargo, yo siento que a veces es como inevitable. O por lo mínimo, hay veces en donde a mí por lo mínimo en lo personal me cuesta ignorar ciertas cosas.
Ah, carta libre, carta libre.
Y bueno, como siempre hemos dicho, siempre que hablamos de este tipo de cosas, nuestra perspectiva aquí es bastante desde el punto de entusiasta. Si quieren un análisis detallado de qué dijo Phil, en qué fecha, y que eso contradice lo que dijo el otro, y Matt Booty, y Aaron Greenberg... Eso creo que hay gente que... O sea, nosotros podríamos intentar hacer eso. Pero yo creo que no lo haríamos ni la mitad de bien de, lo que, de los que ya lo hacen bien. Entonces es mejor como que atañarse a lo que a la perspectiva de uno, que es la de entusiasta y la de fan y la de tal, y ya. Y bueno, no sé. Que, yo creo que ese es como nuestro consenso siempre con eso, ¿no?
Sí. Depende. Algún día te pasa, yo puedo llegar aquí y decirte, ¿sabes? Me hice el no sé, el reportaje, investigué 40 entrevistas, no sé qué, pero de momento no.
Bueno, como cuando yo traje lo de Persona 3, que fue así como que, mire, ¿por qué este bicho es un huevón? Y traes todos los argumentos de por qué el bicho es un huevón.
Yo tengo... Técnicamente yo soy periodista, o sea, yo tengo licencia, pues. Yo puedo... No tengo que convalidarlo.
Pero eso sí, si vas a hacer esa vaina, necesito que nos dejes así como la seña secreta de que te pongas Fabio Schreier.
Nadie Fabio decía. Schreier.
O Fabio el Gritón. Eso también me funciona. Para el que no entiende ese chiste, Schreier en alemán significa gritón.
Yo no, o sea, no lo había entendido. Pensé que lo decías como por este... O sea, no sé, como que, por ejemplo, The Angry Gamer. Algo así.
Ah, ¿sabes? Sí, sí, exacto. Pero sí, deja de gritar, Fabio, que la niña. Siempre te dijo que no grites. Mira, entonces nada, obviamente me refiero a que los temas de esta semana son la batalla, la console war de quién puede cagarla más. En este caso estamos hablando de Sony y Microsoft, donde Sony, a finales de la semana pasada más o menos, creo yo, o qué sé yo, pasó todo este tema con Helldivers, fue bastante nefasto, que por cierto, estaba leyendo esta mañana y anoche que ese drama no se ha terminado.
¿Qué ha pasado? En esto yo creo que tú tienes mucho más entendimiento que yo. Mucho más entendimiento.
Puede
que
ser. Bueno, más o menos, porque tú... O sea, yo tengo el entendimiento quizás desde el punto de vista soniero. Tú tienes el entendimiento por el punto de vista pecerdo. Entonces aquí nos vamos a fusionar. Así, mira. ¿Cómo que? Y vamos a hacer una vaina de final. Así es la vaina, así es la coreografía.
No, es... ¿No? ¿Es así? Bueno, primero tienes que hacer una cosa específica con los pies, pero es... Es así con las... O sea, esto así. Ajá. Así. Y luego haces así y son como los punticos.
Ok, ya. Okay. Con las pero deditos, bueno, con eso lo podemos ensayar en otro momento, sí. Para que en el borde de tu video...
Cuando hacemos eso, lo que sale es el Steam.
Hacemos, hacemos una vaina con inteligencia artificial de cómo sería un hijo de nosotros dos y ponemos a ese bebé a hablar. ¡Qué horror! Entonces, mira, empezamos con el tema de Helldivers, pero claro, antes la intro que quería dar es que pareciera que están como batallando de quién la caga más porque pasó eso. Pasó eso como por 5 días más o menos, sí. Incluyendo creo que el fin de semana. Y de repente Xbox anuncia el cierre de estos 4 estudios. Y eso es como ya... A ver, como te digo, ya entraremos en detalle, pero yo siento que esto es uno de los momentos más nefastos de Xbox.
Sí, yo también. Yo pienso lo mismo y hablaremos.
Y yo creo que... Obviamente no es más nefasto que 2013. Que Don Matrix diciendo que TV y que no podías... No sé qué. Pero está como de segundo.
Creo que supongo que eso solo lo podremos ver con el tiempo, ¿sabes? O sea, ¿cuál es peor? Okay. ¿Cuál es peor?
Ah, o sea, pero tú dices que este podría ser igual.
Sí, a mí me parece que sí.
Ok.
Pero tengo, bueno, si quieres hablamos primero de los Helldivers.
Exacto. O sea, nada, lo de Helldivers, me imagino que todo el que sea suficientemente fan de videojuegos para estar aquí viendo sabe más o menos a qué me refiero, pero igual voy a dar un resumen. Que es que Helldivers ha estado disponible en Play 5 y en PC. El juego es second party de Sony, lo que significa que la IP le pertenece a Sony, pero el equipo que lo está haciendo no. En este caso, Arrowhead Studios, es que se llaman así. Uh-huh. Y nada, ha sido un éxito rotundo. Yo creo que nadie se lo esperaba, no se lo esperaba Arrowhead, no se lo esperaba Sony, no se lo esperaba los fans. Y ha sido fantástico, de verdad que la comunidad que se ha creado ha sido genial. Etcétera, ¿no? Eso es bastante obvio, lo hemos hablado, etcétera. ¿Qué pasa? La noticia fue que aparentemente van a implementar un requerimiento, no, creo que era en mayo, No sé si a mediados de mayo iba a ser como la fecha, pero da lo mismo, en mayo. Donde iba a ser necesario, como es un juego online, tener una cuenta de PlayStation, PlayStation Network, para poder accesar al juego. Y que si no tienes la cuenta de PlayStation Network, no podías. Entonces, yo me imaginé, cuando salió esta noticia, y ya hablaremos más o menos de las minucias del tema, porque yo opino que esto es un monstruo que tiene como dos cabezas principales y quizás hasta más cabezas chiquiticas, pero digamos que la hidra se divide en dos principalmente, ¿no? Por un lado, por supuesto que esta decisión fue recibida con una negatividad inmensa por parte de la comunidad de PC, porque obviamente en PlayStation todo el mundo ya tiene cuenta de PlayStation, o sea, ahí no existe ningún tipo de barrera ya. O sea, esto para PlayStation es un cero.
Bueno,
es que
cuando tú juegas, eso no, digo, ya tú estás bloqueado en tu Play, eso no cuenta.
Exacto, esto ni siquiera incluye a la gente que está en
PlayStation. Es un problema de PC puramente.
100%, 100%. Y más aún siendo un juego online, porque si fuera un juego por el mismo single player, quizá habría maneras de que lo pudieras estar jugando 50, pero no, o sea, olvídalo. Entonces, nada, como dije, la comunidad de PC reaccionó terrible. En un principio, una de las cabezas de esta hidra que acabo de mencionar, yo opino que eran gente, y creo que esta es la mayoría de la gente, son gente que vive en países, entre comillas, normales, donde PlayStation opera, donde esta gente probablemente tiene cuentas de Steam, tiene cuentas de Ubisoft, tiene cuentas de Rockstar, etc. Y crearse una nueva cuenta les generaba una molestia, en mi opinión, muy menor. A ver, ¿qué es ladilla? Sí es ladilla, porque es ladilla y punto. Pero yo opino que no tenía, o sea, no hay ningún, no es un obstáculo muy grande para nada. Quizá yo, como no soy juego en PC, no entiendo las realidades de eso.
Es hacerte una cuenta.
Sí, o sea, es que yo, sí. O sea, no hace falta mucho para entender y no hace falta jugar en PC para entenderlo, creo yo, tampoco. ¿No?
No.
Exacto. Que te moleste más o menos, válido, pero ajá. Entonces, con eso vamos a la segunda parte de esto, que aquí es donde yo creo que sí la cosa se pone fea, y es que como Sony no opera en todos los países oficialmente, hay, creo que son 170 y pico de países donde no opera. Uno de ellos es Venezuela, por cierto.
Así que sí, esto, de toda la vida. No,
exacto.
Nintendo, ni Microsoft, ni... Bueno, Microsoft tal vez sí, pero Xbox no, pues, creo. Pensaría que no.
Si tú eres de estos países, el juego ya no lo podías comprar ni siquiera. Y no solo lo podías comprar, si ya lo tenías y ya lo habías jugado no sé cuánto y pico de horas, ibas a tenerlo invalidado cuando llegase el momento, porque no ibas a tener la cuenta ni la posibilidad de hacer la cuenta. Esto, perdón, esto en principio me parece terrible. Sin embargo, me lleva a unas preguntas que desconozco y no sé cómo responder. Y ya te voy a dar la palabra, Fabio, perdóname que estoy hablando tanto. Que es que no sé. Porque, a ver, yo cuando estaba en Venezuela, yo tenía una cuenta de PlayStation Network. Y yo la creé y yo puse que el país era que si Estados Unidos, porque tú puedes poner el país y da lo mismo. Lo que sí genera un problema es que si tú tienes una cuenta de un sitio, la tarjeta de crédito que le pones, si es que se la pones, tiene que ser de esa misma región. Esa es la única cosa que yo recuerdo que era medio fastidiosa desde Venezuela. Pero claro, no sé si eso ha cambiado, no sé si al hacer eso igual estás invalidado porque estás en la IP en Venezuela y necesitas un VPN, porque si no, entonces el juego ni siquiera te deja entrar. No sé, o sea, hay muchas cosas aquí. Entonces, nada, Fabio, ¿qué opinas de todo este tema y de toda la verborrea que acabo de lanzar yo?
No, en verdad, a ver, primero que yo tenía, o sea, eso que tú dices que no estás seguro es una de las cosas que yo te iba a preguntar, porque yo tampoco estoy seguro. O sea, no entiendo en qué parte de la cadena de verificación, o como quieras llamarla, existe ese bloqueo por país, porque nosotros en Venezuela, yo he jugado toda la vida con todos los servicios y todas las consolas, y lo que hacía era simplemente que ponía una cuenta a Estados Unidos, y cuando me pedían tarjeta de crédito, que no es en todas las cosas, de hecho yo pensaría que no era el caso ni de PlayStation Network, ni de Xbox Live, ni de Nintendo, en ese momento igual no tenía nada, tal vez. Cuando era el caso de que pedían la tarjeta, que insisto, no era en esas plataformas, Era que si, bueno, dame la tarjeta de crédito a mi tía que vive en Miami.
¿Sabes? Claro, sí, exacto.
Y ya está.
Obviamente, y ponerle
no
una
todo el mundo,
venezolana, o sea, es imposible.
Eso no, no todo el mundo tiene una tía en Miami, o sea, eso no, también, claro, ese claro. es el problema.
Sí, sí.
Pero no sé, no, de verdad que no entiendo por qué, dude. O sea, me parece, esa es la parte del cuento que me parece sinceramente fascinante, porque me parece insane, un hinge. O sea, no entiendo. Y yo te quería preguntar a ti, uh-huh. tal vez, porque tienes los pelos en la mano, o de qué opinas tú, porque esta es la parte que yo tampoco entiendo. ¿Tú crees que Sony sabía que eso iba a ser así? ¿O no lo pensaron bien?
Eso es una tremenda... O sea, creo que esa es la pregunta y eso es la...
Porque es tan loco que yo pensaría que fue un poco un tema de... ¿cómo se dice? Vaina, no sé hablar. Cuando... Mismanagement. La policía del idioma.
Sí, no, o sea, es un mal manejo desde donde lo veas.
Sí, pero sorry, decía mismanagement a nivel de por ignorante. O sea, porque de verdad no se dieron cuenta de eso.
A ver, yo creo que no haberse dado cuenta de que hay gente que no puede hacer cuentas... Es que ya va. Aquí es donde yo me confundo un poco. Porque, o sea, tú y yo venimos literalmente de un país donde... De uno de esos países.
Sí.
Hacerse una cuenta de PlayStation Network no es imposible y no es ni siquiera difícil. O sea, te metes y dices que eres de Estados Unidos y ya. O sea, es así de simple. No hay que hacer VPN ni huevonas raras. Pero claro, yo lo que digo es, toda esta controversia tiene que haber venido de que hay algo aquí que yo no puedo estar viendo, ¿sabes? Tiene que haber aquí una traba que yo no estoy viendo.
Yo tampoco entiendo.
Entonces, yo creo que quizá la otra traba puede ser. ¿Será que, debido a que oficialmente en papel, en Venezuela, sigamos con Venezuela como ejemplo porque es perfecto, como Venezuela no está bajo los países de Sony oficiales, Steam... dice que Venezuela no puede jugar y el juego no se puede jugar. ¿Será que ahí está el peo?
Ahí está. Puede ser también que... Porque yo no sé si hay Steam Venezuela. O sea, yo creo que sí te puedes hacer una cuenta y poner Venezuela. Creo que igual todo va a estar en dólares. O sea, no es como en otros países de Latinoamérica que sí que te pone la moneda local. Que, por ejemplo, sé que hasta hace poco en Argentina era así. Uh-huh. Y por eso era tan barato jugar en Argentina, aunque creo que ya lo quitaron. Hace poco, hace como un año o así, 2 años. No lo sé, pero si te soy sincero, tampoco... Quiero decir, si no lo vamos a saber entre los dos aquí hablando. Entonces no sé si vale la pena meterse mucho en esa parte de la conversa. Yo creo que el punto está en entender que, bueno, que fue una metida de pata gigante.
Sí.
Que yo entiendo lo que tú dices y creo que en general estoy de acuerdo con que esa primera cabeza del Hydra es este peo ahí todo ridículo de que sí hubo una reacción. Yo sí creo que hubo una reacción más visceral por ser PlayStation.
Eso sí.
Yo sí lo creo. Insisto, de parte de un grupo reducido de personas que son unos grupitos de personas ridículas, pero que son los que hacen más ruido y los que tienen tiempo para hacer boicots en Steam, en reviews y toda esta paja.
Sí.
Yo, cuando hablé contigo, me acuerdo que te dije dos cosas, porque lo que tú dijiste, ¿vale? Yo para tratar de darle un spin ahí, una vueltica ahí, tratar de darle un ángulo más interesante que capaz... No se haya hablado en otro sitio, pero a mí esto me puso a pensar, uno, en... No sé, como que me puse a pensar mucho en este fenómeno de los review bombs, como les dicen.
Uh-huh.
No sé si eso tiene una traducción aceptada.
Yo creo que no.
Por los medios de comunicación.
De análisis, tío.
Como un boicot con reseñas de usuarios, pues. Y... Uh-huh. Y eso por un lado, y luego por el otro está el lado del ownership, de la propiedad de los juegos, que uh-huh. lo hemos hablado aquí antes un par de veces. Me agarro primero por la parte de la propiedad. Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de cómo... Olvídense de tener esa seguridad de que son propietarios de sus juegos digitales. A día de hoy no tenemos protecciones para eso. Es una realidad, es así. Yo por eso miro con un poco de escepticismo a esas personas que son muy... Yo no me voy a bajar esas, no voy a comprar nada en Epic Launcher porque no sé qué, odio Epic Launcher, Steam, solo Steam. Y es como, Yo estoy de acuerdo que Steam es el mejor launcher. Me encanta Steam. Además, ahora tienes el tema del Steam Deck, que sí es, en mi opinión, una razón tangible y real para preferir comprar y jugar cosas en Steam. Pero también, por ejemplo, la gente brava porque... porque Alan Wake solo está en Epic. Vainas así, es como que, bueno, dude, sí. O sea, ellos tienen los derechos de publishing, o sea, es business as usual, ¿sabes? Sí. ¿Es un fastidio? Sí, es un fastidio hacerse otra contigo, otro launcher y tal, pero mientras no sea una vaina que te impida jugar, o sea, activamente fastidioso, como el launcher de EA, que sí lo es como que X. Entonces, yo sí quiero como que hacer un poquito ese llamado de atención de, como que, mira, Steam tampoco está libre de estas vainas, o sea,
yeah.
No, nadie lo está. Ni Steam, ni PlayStation, ni Nintendo, ni Xbox, ni nadie. Y es un ejemplo perfecto de que, bueno, menos mal que no pasó, pero de que pudo haber pasado y que el día de mañana por X o Y, de repente, ay, mira, no puedes comprar, no puedes jugar ya más tu juego porque... ¿Por qué no?
Sí.
Entonces me parece que es una... No sé. Era como que la mini reflexión que tenía. Y la otra cosa... No sé si llegaré como que a una conclusión como útil, pero supongo que me puse a pensar un poco en... No sé si tal vez está un poco roto este sistema de user reviews en plataformas como Steam, en plataformas como a nivel de pelis y eso, Metacritic, creo que es donde también pasa mucho. Yo literal creo que me meto en Metacritic como una vez al año, o sea, no me importa. Pero sé que es algo que se vive mucho en la industria, la gente está pendiente. Y vale, por un lado, qué cool que se pudo reclamar esto a través de las reviews, al punto de que de hecho Steam estaba dando refunds y todo esto. Que sí. Cuando eso ya pasó, es cuando ya... Eso pasó antes de que Sony se diera. Que creo que eso no lo dijimos, que Sony se dio y ya eso no va a pasar.
Sí, correcto, sí.
Antes de que eso pasara, Steam ya estaba ofreciendo reembolsos. Y eso, cuando eso pasó, fue que yo dije, ah, ok, o sea, la cosa está fea, de verdad.
Y, ojo, perdona que te interrumpa, sí, pero sí, sí. Que Steam haya hecho reembolsos de manera, por su propia voluntad, entre comillas, implica que ellos, de cierta manera, están como reconociendo que la decisión es una cagada. ¿Sabes lo que
sí,
digo?
Sí, 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 total.
Porque vale, aquí vale acotar que dentro de la política de Steam, tú puedes pedir un reembolso si has jugado el juego por menos de 2 horas. Uh-huh. Y estos eran gente que tenían cientos de horas, quizá. Sí. Y les dieron reembolso. Y es como, wow, o sea, que bien,
sí.
porque es justo,
sí.
Pero implica que Steam está como que tácitamente diciendo, Sony son unos huevones, aquí está tu plata.
Sí, sí, a mí me sorprendió esa parte. Y, sí. Y nada, que fino, que cool que se pudo reclamar eso a través de las reviews, pero al mismo tiempo luego estaba pasando esto de que estaban bombeando las reviews de otros juegos de Sony.
Eso, horrible, feo.
Entonces, nada, sí, yo creo que me pregunto si tal vez hemos llegado como que a una... O ya llegamos hace tiempo y simplemente estamos ahí y perennemente, que es como... ¿De qué sirven estas reviews? O sea, el propósito que se tenía para ellas originalmente yo creo que se ha transgiversado muchísimo.
Mm.
Incluso desde el lado, si lo quieres ver desde el lado positivo, que es que a mí las reviews de Steam en general me parecen súper cómicas. Es una buena fuente de comedia. Pero no es necesariamente una buena fuente de sí, no es necesariamente una buena fuente de verdad de consenso crítico y de evaluación.
Sí, y lo o sea, vemos... depende, porque yo siento que hay veces que de repente, no sé si te ha pasado alguna vez que lees un Steam review que justamente responde a la pregunta que tú estabas teniendo de este juego.
Sí, total, pero también tienes que buscar un poco entre el aguja en el pajar. Claro. Y es como... cada caso es un mundo, obviamente, ¿no? Pero sí, me preguntaba sobre esto y me preguntaba... Yo siempre voy a tener mi lado de prensa y tal, y voy a tratar siempre de reivindicar eso, porque muy poca gente lo hace. Pero sí, es como que... siempre se ha prometido como el usuario medio y esta era de social media, de hiperaccesibilidad, de que todo el mundo pueda dar una opinión, de influencers y no sé qué, como la caída de la prensa, y más bien para mí es como reforzar un poco el valor de la crítica profesional, básicamente. Y de que tiene sus desventajas. Sí, porque, bueno, en general, cuando son medios establecidos y tal, siempre suele haber una agenda. Creo que eso no es conspirativo decirlo. Una agenda puede ser simplemente como que una orientación política, ¿sabes? No tiene por qué ser una cosa conspiranoica. Pero también a esta realidad, a esta otra realidad que a la gente le gusta tanto rescatar y llamar como que ese es el futuro, y también se le ven las costuras en estos casos, en casos como este. Entonces, sí. Capaz me fue un poquito por la tangente, pero cosas que me puse a pensar.
Yo creo que está bien que toques ese tema porque yo también quería hablar de eso, que es que a mí me parece que en este caso específico creo que todos estamos de acuerdo que Sony la cagó.
Sí.
O sea, hay como varias cosas de ambos lados que yo rescato. Sony la cagó. Porque ellos fácilmente pudieron haber implementado esto como una especie de campaña con incentivos que sí que mira, te damos in-game currency, te damos este cosméticos, te damos este arma, si te metes a la cuenta de PlayStation. Sin hacerlo obligatorio, y eso hubiera sido cualquier vaina. Nadie se hubiera quejado, no hubiera habido ningún problema. Decidieron hacerlo obligatorio y la cagaron. Vale. El tema de los países prohibidos, que repito, yo no quiero restarle peso a eso porque me parece otra mala decisión de Sony desde otro punto de vista distinto. No sé por qué eso de verdad imposibilita jugar el juego, porque repito, no estoy diciendo que no lo haga. No estoy queriendo restarle peso a esto porque me parece una mala decisión. Y si eso de verdad es así, es horroroso. Pero tengo como este asterisco de que, coño, yo cuando estaba en Venezuela hacía esto y esto. ¿Sabes? Como que eso es lo único. Y me encantaría que alguien nos pudiera decir por qué quizás estoy equivocado o de qué manera hacer eso no te dejas igual jugar, etc. Sin embargo, el 90% de la gente que se estaba quejando no estaba sufriendo ese problema. Y yo creo que estaban utilizando un poquito el tema de los países prohibidos como munición para todo este tema.
Sí. Sí, sin duda estoy seguro que había de eso también.
Exacto. Y sinceramente, si tú estás en España o en cualquier país de Europa que está soportado por Sony y te parece tan terrible crearte una cuenta de PlayStation, yo de verdad no comprendo mucho esa posición. Me parece bastante dramático. Y con lo que tú estabas diciendo... Ah, perdón. También es cómico aquí que aparentemente el community manager de Arrowhead fue el que dijo que la gente hiciera...
Ya va.
Review bombing.
¿No lo votaron?
Lo votaron.
Lo votaron, dude. Qué loco eso.
Que ojo, parte, eso era para votarlo. O sea, yo creo que eso está para votarlo.
Sí, ahí eso está para votarlo. Eso está para votarlo. Eso está para votarlo.
O sea, sí, eso sí está para votarlo. Sí. O sea, eso no me parece muy rescatable, sinceramente. Con todo y que ya estamos de acuerdo que Sony la cagó, etc.
Me da curiosidad saber si es un empleado de Sony o de Arrowhead. Supongo que de Arrowhead.
Diría que de Arrowhead, pero no estoy seguro, sí.
Porque podría, como al final, si la IP es de Sony, a nivel de publishing y todas esas cosas, capaz lo llevan desde Sony.
Es posible.
No tengo esa info.
Pero si es de Sony, aún peor, porque Sony es el que peor queda en toda esta situación. Entonces, sí.
Ya.
Entonces, nada, todo eso es verdad, pero yo sí creo, y creo que esto va un poco con lo que tú estabas diciendo, a mí me da un poco de miedo este tema de utilizar un review bombing como un arma.
Sí, a mí, yo no soy fan.
Exacto. O sea, en este caso era por una causa que me parece que no está mal, con todo y que me parece que el 90% estaba llorando por una vaina que no era muy grave. Sin embargo, estoy en desacuerdo, más que nada es con Sony. Entonces como que aquí lo me parece que es válido.
Creo que es un debate, o sea, creo que tú y yo más o menos estamos de acuerdo, pero estoy seguro que hay mucha gente como que muy, en plan, puedo ver perfectamente un argumento de que contrario al nuestro. Y vale. Me parece un debate súper interesante de tener.
Sí.
Yo, insisto, en mi posición de que coño, de cómo aprecio la crítica y todo este pedo, si tengo que escoger, caigo del lado de que no me gusta, pues no soy fan de...
Ya. Yeah.
Creo que tiene... puede ser efectivo, como este fue el caso, pero creo que los efectos secundarios son too much para mí, creo.
Sí, sí son porque, válido, esta vez fue algo, digamos que, entre comillas, como dicen los gringos, righteous. Pero esto va a pasar de repente cuando, no sé, salga un juego con una protagonista femenina, no sé qué vaina, que van a hacer review bombing, porque, ¿sabes qué es lo que digo?
Que ha pasado 400.000 veces.
Exacto, entonces 400, ahí es donde yo digo, verga, o sea, no sé. Es un precedente peligroso.
Sí.
Así como en, ¿sabes qué? No sé si esto funciona así en todas las cortes de todo el mundo, pero ¿sabes que en Estados Unidos cuando hay un precedente de algo, ese precedente
tiene mucho peso
a otros casos?
Sí, sí.
Hay veces que hay cosas que han sido incorrectas, que no se han llevado a cabo, porque de llevarse a cabo formarían un precedente que luego en el futuro sería jodido.
Sí.
Ahora no se me ocurre un ejemplo, pero sé que hay varios. Y esto me parece que es algo por ahí. Entonces, nada, es un arma que ojalá que sea utilizada bien. Estoy seguro que la veremos mal utilizada en algún momento. Pequeño paréntesis aquí, que quizá puede ser un segue, a menos de que quieras...
No, yo estoy bien.
Hablando de review bombing, le hicieron un review bombing positivo en este caso, que eso sí me parece que es inocuísimo. Hacer review un bombing positivo. Es decir, darle millones de reviews positivos a un juego que lo hicieron con Hi-Fi Rush. No sé si lo viste.
No. Y bellísimo Hi-Fi Rush. Y obviamente, bueno, ya lo hablaremos de la tragedia. Pero al mismo tiempo tampoco sé si estoy demasiado en acuerdo. No sé si estoy muy bien.
Sé por dónde viene. A ver, es verdad que es inocuo a nivel de que no se llenen los sentimientos de nadie, no se jode nadie, no sé qué. Pero igual estás cagando la herramienta de review.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Esto, no estamos descubriendo América. O sea, yo creo que este es uno de los problemas más clásicos desde que existe el internet, de sacar una feature que es muy user, muy centrada, depende mucho del usuario, y al final la vaina se transversa. Y eso es la clásica. O sea, no es una vaina...
Pero, acabas de describir el rise and fall de Twitter, por ejemplo.
Ya, supongo, sí. Review un bombing.
Review un bombing. Por cierto, antes de dejarlo de Helldivers atrás, no sé si viste, déjame ver si puedo encontrarlo para que lo veas. Tú sabes que cuando tú ves, hay una manera en Steam de tú ver como un chart de los reviews positivos y negativos, que es lo que han estado compartiendo en Twitter todos estos días.
Ok.
¿Te suena? Que van por arriba si son positivos y para abajo son negativos.
Creo que sí. O sea, también la gente siempre saca esos charts de Steam. O sea, Steam en verdad eso está muy cool, que tiene muchísimos datos que cualquier persona puede ver. Eso me parece brutal. Y de hecho, brutal y muy enlazado al punto que yo voy a hablar de lo que vamos a hablar ahora. Si se entendió.
Bueno, esto, déjame ver cómo te lo mando. Te estoy mandando una capa que están haciendo que es como un símbolo de... O sea, es una capa que creo que vas a poder comprar en Helldivers o algo así.
Ok.
Que es como un símbolo del review bombing. Pero es que es lo que te digo. No sé si es como un mock-up hecho...
Hay que hacer fact-checking.
Sí. A ver, visitar. Dice, review bomb cape hinted. Ah, ya vi lo que dicen. Ok. El CEO, Johan Pilstedt, que ha estado... Él desde que el juego está afuera, ha sido súper vocal en Twitter y ha sido bien de ping, en verdad, en general, todo lo que ha hecho. Y dijo que... O sea, lanzó como una punta ahí de que, coño, esto sería como un buen diseño para una capa y vaina. Y creo que la que te mandé es como un mock-up que alguien hizo en Photoshop.
Ya, tiene sentido, sí.
Pero sería muy cómico que de verdad hicieran eso, porque serían ellos como reconocerla. Es que, ¿sabes qué?
No, y un poquito ahí crear o aumentar tensión que ya debe haber con Sony.
Con Sony, sí. Sí, pero te diré una cosa. Sí es verdad que la metanarrativa que hay aquí de que Helldivers es todo un tema de que Super Earth está intentando utilizar a la gente y no sé qué, y la comunidad y todo el tema, aquí como que se traspasó un poquito la barrera entre el juego y la realidad, un poquito. Entonces, que esto se vea reflejado en el juego no sería tan loco. No sé si me explico.
Ok. Sería cool, o sea, sería súper divertido si lo hacen, en verdad.
Exacto, porque esto, ojo, esto no lo dije yo, esto creo que lo dijo Chris Reagan en el último Sacred Symbols, pero que es muy cómico porque es así como que, imagínate que dentro del mundo de Helldivers hayan dicho así como que sí, vamos a sacrificar el 3% de los Helldivers, que en este caso 3% serían los jugadores que no pueden jugar el juego con todo el tema de lo que acabo de decir.
Ajá.
Y que la comunidad se haya unificado para que eso no pasara y que en el juego se vaya unificado como para que no... ¿Sabes? Como que...
Okay, hay algo ahí. Ok. Sí. Me gusta.
Entonces nada, o sea, ese guiño me pareció genial. Pero sí, pasamos al siguiente tema, que es Xbox. Xbox vino al rescate de Sony a nivel literal, óptico, dude. A nivel literal. Mediático. Y de verdad que... Bueno, brother, o sea, esto ni siquiera es joda, pero nadie se acuerda de los Helldivers ya, nadie.
Nada,
entonces, como ya dijimos, Xbox anunció, creo que fue el martes, algo así, fue más o menos ese día, que iban a cerrar, a ver, es que los otros dos estudios siempre se me olvidan y me perdonan.
Alpha Dog Games, y ajá. El otro no me acuerdo.
Playground no es, Playground son los de Forza. Xbox.
Y ahora Fable, ¿no? Estoy sí, equivocado. Sí. Arcane.
Roundhouse Studios. Ahí está. Alpha Dog Games. Tango Gameworks, que son los de Hi-Fi Rush. Ghostwire Tokyo. The Evil Within. Juegazos. Y Arcane Austin, que son recientemente los que hicieron Redfall, pero antes habían hecho Prey. Sin embargo, sabemos a través de un reportaje de Jason el Gritón Schreier que muchísima gente, creo que más de la mitad, no recuerdo el porcentaje, él había puesto un porcentaje en ese reportaje, se fueron. Y que entonces, claro, ya ese Arcane Austin no es lo que fue, no son los que hicieron Prey, esa gente se habrá ido para el coño, por lastimosamente. Entonces, digamos que a nivel egoísta, ese tampoco me duele tanto.
No es tanto, ni siquiera es un tema que creo es lo que voy a tratar de tocar, pero no es un tema de que duele o no, sino que uno dice como que, bueno, o sea, tiene un poco de sentido, por lo menos.
Sí. Sí, porque es verdad que si tú pones un listado de todos los estudios de Bethesda, es como que, a ver, ¿quién más se va a ir que tú? ¿Sabes lo que digo?
Sí.
El que no tiene ningún sentido en esta lista, y creo que es el que vamos a hablar tú y yo más que nada, es Tango, viejo. O sea...
Sí, que al final en verdad es, sinceramente, es el core del no solo el core, es es la controversia. O sea, ya aquí no hay controversia por los otros tres estudios, un poquito tal vez por Arcane, pero...
Porque yo sí vi que había como una especie de... De hecho, esto creo que lo dijeron en Defining Duke, que Mati, que él también es burda de fan de Arcane y tal, y de Dishonored. Que aparentemente Arcane Austin iban a hacer un nuevo Dishonored. Y yo es como que, brother, yo no quiero que ellos hagan un nuevo Dishonored. Yo quiero que Leon haga un nuevo Dishonored. Yo no quiero... Esta gente, yo no quiero que toquen más nada, marico. ¿Sabes?
Ya.
Yeah. Perdón, pero es que es así, pues. Y ojo, no hay más fan de Dishonored que yo.
O sea, hay algo ahí, a pesar de lo que dije ahorita de Arcane... Hay algo ahí también que bueno, lo que es particularmente interesante de Arcane en este caso es, primero, las declaraciones del ¿sabes? Del head del estudio. Fue bastante candid, o sea, fue bastante transparente y honesto y... ¿cuál es la palabra? Como vulnerable, o sea, mostró una vulnerabilidad que capaz hasta le puede pasar factura, pero bueno, no creo, pero bueno.
¿Tú dices Dinga?
¿Ah?
¿Dinga?
¿Cómo que Dinga? Se llama Dinga, no me acuerdo.
O sea, tú dices el de Arcane Leon que se quejó, hizo un thread.
Sí.
Sí. Ese es Dinga Bacaba. Ya. Él creo que es el director de Blade, si no me equivoco. No
estoy bueno, seguro. O sea, ya va, todas estas Blade están canceladas.
No, es que Blade es Leon.
Ah, Leon, ok. O sea,
Blade está no afectado en lo absoluto por esto.
Ya, y Leon... O sea, él está en Leon.
Sí, o sea... Él hizo ese hilo de Twitter, pero él no es parte de Arcane Austin.
Vale, ok. Bueno, igual, fue sorpresivamente vulnerable, transparente, como lo quieras llamar.
Uh-huh.
Y esa es parte de la historia que me parece interesante porque denota que hay un descontento interno muy, muy potente que creo que es parte de lo que capaz yo iba a tocar un poco también. Y bueno, él dijo algo que realmente es muy cierto, aunque si te soy sincero es un problema menos de Xbox y más de la industria en general, que es que, coño, es verdad que la cagaron con Redfall, pero la industria, en verdad es muy heavy como la industria de juegos es así, es tipo, te damos un juego arrechísimo o lo que sea de todo esto, pero luego no... Cuando las cosas van mal, no nos apoyas. O sea, no hay ese colchón, que se supone que además es lo que iba a traer Xbox a la mesa. Con todos los recursos infinitos que tienen. Entonces, sí. Es un punto válido, es verdad. O sea, es como, es muy fuerte eso. Pues coño, es heavy que cada estudio literal está viviendo, sobre todo en ese espacio, AAA y tal, o capaz en todos los espacios, están viviendo el límite. Es como que, ¿sabes? Es literal, es, tu vida depende de tu próximo juego.
Chamo, es que ahora, cuando lo piensas de cierta manera, estos cuatro estudios son como una especie de micro representación del espectro, porque tú ves. Si esto que tengo aquí es un chart de juegos mal recibidos, cero recibidos, en el sentido de que nadie sabe que existen, y bien recibidos, tienes abajo Arkane Austin, que es Redfall. ¿No? Cerrado.
Sí.
Roundhouse y Alpha. Yo creo que mucha gente desconocía estos estudios, pero yo sé que, por ejemplo, uno de ellos tiene el juego este que es Mighty Doom, que es como un juego de Doom, pero de celulares.
Ok. Sí, era móvil.
Cerrado.
Creo que era Alphabet.
Que aquí vale acotar que uno de los pushes que Microsoft quería hacer era móvil. Lo que pasa es que, claro, tiene Activision Blizzard, que Activision Blizzard tiene King, y obviamente King se come a esta gente.
Sí, sí. Sí.
Y luego tienes a Tango, super recibido,
sí.
Premios, todos. Mira, el gran ecualizador se los comió a todos. Es lo que dices tú. Si te doy un buen juego, me cierras. Si te doy un mal juego, me cierras. Si te doy un juego regular, me cierras. Es como que, ajá. ¿Y entonces qué pasó? ¿Sabes?
Sí.
Y nada, marico, es muy heavy.
Bueno, yo... A ver si quieres paso yo a hablar un poquito de lo de Tango. En sí. Mi perspectiva, y déjame ver cómo lo ataco, porque creo que tiene varias capas y no sé si voy a hacer un buen trabajo de darle sentido, pero ajá. Yo creo que, ¿recuerdas que te escribí? Y te dije algo así, como que, bueno, siento que la gente no está como que cubriendo esto con la suficiente mesura o... adultez o como lo quieras ver, y si siento que había muchos takes un poco infantiles, un poco pasionales. ¿Y por qué digo esto? Porque, primero de entrada, o sea, obviamente esto es una tragedia, específicamente en la parte humana. Eso, como que, ya siento, sorry, pero es que siento que ya es un cliché. Cada vez que alguien tiene que decir eso primero, es como que eso está dado por hecho. Sí, o sea, es lo más importante. Yo sé, punto. O sea, sí. punto y seguido. Luego está la tragedia, que es la parte creativa, que es la que probablemente a la que me voy a referir más en el punto de Tango. Y lo que me pasó es que vi mucho, y creo que esto es algo que siempre pasa en juegos, bueno, nada, que es como la gente tipo, bueno, no entiendo por qué un juego tan bueno y cierran el estudio. Es como que, dude, lo siento de entrada primero, pero el hecho de que el juego sea bueno o no, no tiene nada que ver con la viabilidad comercial del estudio o del juego. Eso empezando por ahí. Entonces vamos a tratar de atacar eso con, bueno, con un poco de mesura, simplemente, o sea, sin quitar la otra parte. Entonces, mi tema es que yo siento que, y supongo que en esta parte la gente se lo tomará como que soy un poco devil's advocate, aunque no es mi intención, porque creo que luego le daré la vuelta. Yo, esto a mí lo que me va a entender es que simplemente Hi-Fi Rush no fue un juego... demasiado, ¿sabes?, exitoso en varios aspectos. Me parece también un poquito telling que esta noticia venga semanas después de que el juego salió en PlayStation. Cosa que me hace pensar que probablemente no vendió tan bien en PlayStation. O tanto como se esperaba.
Bueno, creo que tienes razón porque sabes que se perdona que te interrumpa, pero...
Dime.
Esto aporta lo que dices tú. Esto, o sea, sí tienes razón porque se hizo mucho revuelo que aparentemente Sea of Thieves vendió, brother, pero... O sea... de manera increíble.
Sí.
Y que creo que, ¿cuál fue el otro que vendió también? Creo que Grounded quizá también vendió bien. ¿Por fue Grounded?
Puros juegos online, las games as a service, bueno.
Y que parece que Hi-Fi Rush en ese, como que en esa conversación no tuvo mucho impacto, pues.
Sí.
Pero sí, ajá, continúa.
Sí, y lo siento mucho, pero es que es así. Funciona así. Esto es algo que se ha visto en todos los medios artísticos de habidos y por haber. Que no siempre las cosas buenas y las cosas aclamadas y se traducen en viabilidad. De verdad. Entonces he visto nada como estos takes, que creo que fue los tweets que te pasé.
Uh-huh.
Que era algo así como... Bueno, era alguien diciendo como, coño, compran el juego para apoyarlo. Y entonces alguien respondía... No, no importa lo que tú hagas, las compañías van a cerrar los estudios porque es que las compañías, el dinero y tal. Es como que, bueno, dude, sí. O sea, lo siento, pero es que si nadie lo compra, no tiene sentido. Entonces, eso por un lado, o sea, a tratar de verlo con esa mesura de, coño, brother, yo ahorita estoy jugando justamente Hi-Fi Rush, lo empecé la semana pasada casualmente, súper mal timing, porque ahora cada vez que lo juego es como que es que solo puedo pensar en lo trágico que es todo.
Sí.
Y
que el aparentemente, juego... ojo, esto creo que no es spoiler, pero aparentemente el juego termina de una manera que es como que, coño, puede haber un segundo juego, ¿sabes?
Ya. Yeah. Sí, como... es que da para mucho y bueno, a eso voy ahora, que es que, eso dicho, por un lado, ¿ok? En Devil's Advocate de Xbox. Pero en verdad no, porque ¿dónde está el problema, en mi opinión? El problema está en que justamente Hi-Fi Rush es el tipo de juego, entre comillas, que yo pienso es perfecto para Game Pass. Porque yo sé que es un juego que no te va a mover la aguja demasiado. Pero el efecto del prestigio que aporta el servicio, el prestigio que aporta la marca, le añade mucho valor que capaz es verdad que no es tan cuantificable. No se traduce necesariamente en mucho dinero o en muchos suscriptores. Pero es que al final, el como yo lo percibo, y alguien que sepa más que yo, que estoy seguro que es la mayoría de la gente, puede decirme lo contrario, pero como yo percibo que es el modelo de negocio de los servicios de suscripción, es simplemente aportar valor, 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 volumen, volumen, valor, 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 valor. Y es como... Tipo, esto era eso. Uh-huh. Yo entiendo que en el corto plazo no te está generando las ganancias. Eso yo creo que de hecho eso era capaz hasta obvio. Pero es que este es el modelo de negocio. O sea, era esto para mí, este juego. Visto desde la forma... Visto desde... Bueno, desde mi visión anecdótica como audiencia, como alguien entusiasta de las vainas. El problema es que no sabemos qué es éxito o no para Xbox y para Game Pass. Y ese es el verdadero problema. Entonces, al no tener esa certeza y esa métrica... Le tiras una nube de incertidumbre a todo tan, tan heavy, porque en papel pareciera que este juego era la representación ideal de ese modelo. Dicho por ellos, además.
Ellos han dicho, queremos más juegos japoneses. Tango es japonés. Sí. Queremos más juegos cortos. Hi-Fi es corto. Como, brother.
En un tweet de fuera el VP de marketing, que luego lo piensas y es como que, bueno, fue el VP de marketing, o sea,
yeah.
Es verdad. Entonces es como que, no es por nada disrespect him at all, pero es como, creo que a partir de esto vamos a empezar a ver en Xbox, y tal vez ya desde diciembre empezó a pasar con todo el tema de los layoffs grandes, le van a bajar 4.000 a todo este tono. Somos gamers como tú, que han venido haciendo todos estos últimos 5 años, porque al final lo que les pasó es que les salió el tiro por la culata totalmente.
Totalmente,
ya. O sea, ya creo que se van a callar la boca. En eso también Colin fue visionario. Van a callar la boca, como hacen Chamo. Sony y como hace Nintendo. Y creo que eso es lo que vamos a partir de este año va a ser así.
Chamo, para mi dolor interno, Colin tuvo razón en el 99% de esta huevonada. Y yo no quiero eso, porque o sea, a mí no solo me da ladilla cuando él dice Colin was right, sino que yo quería que todo esto funcionase, ¿sabes?
Sí, sí. Colin tuvo razón siempre, pero el problema es... yo lo encuentro un poco...
Right for the wrong reasons.
No, tal vez un poco, incluso, sí. O sea, yo lo encuentro un poco irritable porque... No sé, quiero decir... Yo siento que nadie en verdad necesariamente ha estado en desacuerdo con él. Pero bueno, no quiero caer en ese tema porque sí, me desvío mucho. No, pero lo que estaba diciendo es que, claro, esa incertidumbre, coño, es muy cabilla. Y ese en verdad para mí es el problema y el mensaje a mí para... El mensaje para mí ahí es... Bueno, que sí, que no, que ese no es el modelo, que igual no sabemos cuál es, pero entonces ahora la incertidumbre es muy grande y internamente sabemos que es grande y que ya ni siquiera internamente los estudios internos pueden entender ellos mismos cómo alcanzar el éxito dentro de su contexto corporativo. Sí. Ya cuando tienes eso ya, porque capaz externamente no te importa, pero a nivel interno de tus propios equipos, mano, hay un problema muy, muy cabilla ahí. Muy heavy.
Y... ¿cómo crees tú que se siente ahorita Double Fine?
Sí, total. Totalmente.
Y ojo, digo Double Fine porque yo sé que es el que más te pega.
Sí, no, y además yo siento que de cierta forma es el más parecido a este, sí. Al estudio más parecido en el catálogo de estudios que ellos tienen. A nivel de escala de los juegos y a nivel de también, incluso como del tono del tipo de IPs que hacen. Bueno, mentira, Tango en verdad venía haciendo cosas muy distintas. En verdad, Hi-Fi Rush es lo que fue como que totalmente. Exacto. Pero tú entiendes.
Sí, te entiendo.
Y. ¿Qué es lo que iba a decir? Bueno, que para mí todo esto concluye, en mi opinión, que este para mí es el primer gran golpe contundente, matador, contra el modelo de Game Pass. Para mí es este. Para mí no es lo que hemos sabido antes de que...
34 millones de suscriptores.
No, porque igual los suscriptores han ido creciendo. No tanto como quieren, no, pero sí. Pero sí han crecido. Para mí no es los layoffs, porque los layoffs también vienen resultado de unas realidades económicas que escapan de eso, de un tema de una adquisición absurda que se gastaron miles de millones de dólares en miles de millones de incontables, de un número que es abstracto para mí, que no tiene sentido. Para mí es este. ¿Por qué? Porque se supone que Game Pass era esto. Se supone que esto era... el modelo, o sea, esto, era aportar valor, aportar jueguitos de prestigio, aportar poco a poco juegos cortos también, que eso es lo que tiene Hi-Fi Rush.
Y que ojo, lo de los juegos cortos no es solamente un capricho, lo de los juegos cortos tiene como que un sentido de que, ok, juego corto para una suscripción es más fino porque puedes lanzarlo más rápidamente, o sea, más frecuentemente me refiero.
Sí.
Los tiempos de development se cortan, los presupuestos también. Cosa que a mí y a ti nos hubiese encantado si hubiese funcionado de esa manera, pero no funciona así.
Sí, total. Y además es una oportunidad... quiero decir, yo veo mucha gente diciendo, es un error. Ellos van a saber que van a cometer un error y yo titubeé un poco en ser tan candid porque la realidad es que, de nuevo, desconozco las métricas detrás, pero es que el verdadero problema es que eso, ¿no? La incertidumbre incluso para ellos interna, que ni ellos mismos saben. Pero sí creo que en Hi-Fi Rush específicamente había una oportunidad muy grande de expandir el IP, de hacer jueguitos a jueguitos spin-off para sacarlos en Game Pass, de merch, de... ¿Sabes? Es ese tipo de juego. O sea, es ese tipo de juego que dentro de 12 años, por decirte algo, va a haber un valor intrínsecamente atado a ese solo juego. O sea, porque ese es el tipo de juegos que perduran en el tiempo y que las empresas fallan mucho en ver el juego a largo plazo. Y sí, creo que en ese sentido es un error. Porque, sí. Porque bueno, nada, es un juego que le podía dar mucha vida al servicio por X o por Y. Serie... es que yo veía hasta un anime, sí. de Hi-Fi Rush, tantas cosas que se podían hacer y mira,
sabes que se me acaba de ocurrir algo que sería horroroso, pero sería tan Microsoft. ¿Tú te imaginas que de repente otro equipo haga la secuela de Hi-Fi Rush?
Es que eso puede pasar, es que ¿quieres mi take? Eso va a pasar,
marico, la gente se va a rechazar con eso, ¿viste?
Eso va a pasar, y
con mucha razón,
eso va a pasar, dude, yo te lo digo, o sea, de verdad, pero te lo digo que va a pasar eso dentro de 12 años.
Wow.
Algo así. Cuando ellos vean, coño, ¿sabes? En verdad, este juego de culto y tal, vamos a... Pero es que no, bueno, no sé. Me doy vueltas un poco. No sé si tú querías decir algo...
Bueno, no sé, mano. Yo creo que... sí creo que tienes razón con todo el tema de que hay muchos takes muy infantiles. Lo que sí creo que hay que rescatar de todo el tema capitalista anticorporativo, que, ojo, yo no estoy diciendo que tú estás defendiendo eso. Simplemente... Yo entiendo que tú, para ti, como que son muy básicas esas críticas que has visto. Sin embargo, obviamente aquí hay un tema de liderazgo terrible. Todo el mundo, a mí me da demasiada risa Jaffe, porque Jaffe siempre déjame ver si encuentro el tweet que lanzó, porque el bicho.
El de ¿por qué no votan a este bicho?
Marico, él siempre está diciendo ¿por qué no votan a este bicho?
Yo quería preguntarte sobre eso, porque yo no... O sea, ¿qué ha hecho él que veo que, sobre todo los de Last Stand, lo odian tanto?
¿A quién? No,
a Matt Booty, ¿se llama?
Matt Booty.
Booty.
Mira, déjame ver si encuentro el tweet porque me da mucha
¿qué hacía él antes y qué ha hecho él que lo...?
Él trabajaba en... Fuck, déjame ver si...
Que lo hace ver tan...
Déjame que te lo busco ya. Coño, es que este bicho te tuitea demasiado. Ah, mira. Jaffe tuitea esto. Los tres grandes misterios. Uno, ¿existe Dios? Dos, ¿cuál es el significado de la vida? Tres, ¿cómo coño Matt Booty todavía tiene trabajo?
Pero no entiendo por qué. O sea, no, es que de verdad no entiendo qué...
Déjame buscarte Moby Games. Porque el otro día vi de dónde viene él y ahorita se me olvidó.
Sé que ha hecho como unos comentarios muy desafortunados. Ayer también, después del día siguiente de que anunciaron eso, dijo que necesitaban juegos más pequeños y más de prestigio.
Wow.
Y ojo, algo que yo te digo ahí es, Hi-Fi Rush es un juego de prestigio, pero es un juego pequeño. Yo no lo sé.
Ese es otro debate que estaba...
Coño, por eso digo, hay que atacar esto con inteligencia, dude. No se puede... No sé, o sea, coño, el juego estuvo en desarrollo bastante tiempo. Bastante, como 5 años. O sea, no es poco. Es un platero.
Pues estoy viendo aquí que él estaba en... A ver, él, por lo que tengo entendido, él entró a Microsoft como en 2015. Y antes de eso... Coño, es que tiene demasiados...
Bueno, no, no...
¡Ah!
No.
Él estaba en Midway, antes.
¿En qué era Midway?
Midway era creo que el publisher de Mortal Kombat y vainas así.
Ok.
Ok, sí.
Yo creo que tal vez porque se la pasé haciendo así comentarios como un poco desafortunados, que ellos...
Ah, bueno, y que él es Head of Xbox Game Studios, pues. O sea,
bueno, pero y Phil...
Phil, bueno, ya, lo que pasa es que, mira, entre... O sea, lo que llaman en House of the Dragon, the Triarchy. ¿Te acuerdas del Triarchy?
Sí, sí.
La triarquía que hay ahí, que son Phil, Sarah y Matt Booty, brother.
Ya. Yeah.
Yo no sé qué... Yo no sé, pero, o sea, alguien tiene que pagar por esto. Y no son solamente la gente que despiden. Alguien tiene que despedir, marico.
He estado pensando mucho en esto estos días, porque es que siento que ya este fue el punto de... No. Es que esto... Cuando te dije antes que yo siento que esto puede ser peor, es porque esto... ¿Te acuerdas hace meses cuando hablamos de todo el drama de que Xbox iba a sacar juegos en PlayStation?
Uh-huh.
La gente es estúpida por molestarse por eso. Eso era una controversia ridícula. Yo siempre lo dije, lo pensé. Sí. O sea, la reacción que tuvo eso es lo que debería tener esto.
Que vamos a estar... Vamos a ver, esto, creo que la está teniendo.
Sí, tienes sí. Razón. Pero igual no hay como una visceralidad que había con lo otro. Porque bueno, ya. Lo otro como que...
Bueno,
pero es que esta, sorry que te interrumpa, pero esto es lo que de verdad se puede percibir como una traición. Porque es como...
Literalmente.
¿Entiendes? O sea, esto sí. O sea, por eso yo digo que es tan heavy, porque...
Bueno, es un poquito el niño que gritaba The Boy Who Cried Wolf. O sea, que sí. Cuando es verdad, como la cagaste tantas veces, ya no tiene peso lo que dices. Sí.
Es la pérdida es la pérdida, no solo es la pérdida de Hi-Fi Rush en sí, es la pérdida del único estudio que tienen en Japón, es la pérdida de justamente el IP más de prestigio que han tenido en los últimos años, de esta estética colorida, de esta, y es la pérdida de la confianza en Game Pass, e insisto, o sea, para mí esto es la pérdida de la confianza en Game Pass. O sea, yo ahora sí te digo que... Ya, es que yo creo que ya el juego de Game Pass se acabó para mí. Es lo que yo pensé que iba a continuar con lo que cuando hicieron la última conferencia de esa, que están ahí sentados todos en unos banquitos. No me acuerdo.
Mm. Ah, sí, el Business Update, ¿no era que se llamaba?
Sí. Esto para mí es más heavy.
No, 100% que es más heavy. No sé, viejo, o sea, yo creo que yo más o menos dije esto a manera de chiste cuando, creo que fue cuando lo de la multiplataformidad que tú acabas de decir, que la gente estaba muy, muy preocupada con todo el tema de la compra de Activision Blizzard. La gente estaba muy preocupada de que Xboxizase
Activision.
Activision y nadie se percató o pensó que Xbox se iba a Activisionizar. Y yo creo que esto es exactamente lo que está pasando aquí, porque
No, no.
entrando un poquito dentro de los takes anticapitalistas o anti ejecutivos, como lo quieras llamar, yo creo que esto es una clara consecuencia, y no lo digo yo, o sea, estoy como un poquito citando a un montón de gente que. Obviamente, tú haces esa adquisición tan gorda, ¿qué es lo que van a querer los shareholders? Ajá, ¿y cuándo viene la plata?
Sí.
Y el cuándo viene la plata se materializa en, bueno, mira, vamos a tener que hacer multiplataformas las vainas, porque aquí no estamos vendiendo juegos, porque como aquí tenemos Game Pass, la gente no compra juegos aquí ya.
Nah.
O sea, eso es una cosa que, volviendo a Colin la clavó, y es que Xbox educó a sus consumidores a no comprar. Yo eso creo que me parece que es innegable.
Sí, pero a mí no me parece ese parte del problema. O sea, el problema es simplemente que, os quiero decir, eso era obvio. O sea, como que el problema es que no se ha suscrito tanta gente como se pensó.
No, no, claro, pero digo que, o sea, sí, o sea, es todo parte del mismo problema, creo yo. ¿No?
O sea, es que quiero decir, a mí no me parece un problema. Que educar a la gente a no comprar. A mí me parece que eso es parte del plan.
Claro.
No sé si me explico, no
Sí,
sé si
no,
tiene
claro,
sentido con eso. Yo en
pero.
eso no estoy tan de acuerdo con Colin, porque, bueno, no entiendo bien lo que quiere decir, supongo, tampoco.
Bueno, que, o sea, más o menos el punto de él es que el mercado de los videojuegos siempre ha funcionado de te compras una consola, en la consola compras los juegos tienen el 70% para el creador, 30% para el holder del store,
Sí.
etcétera, etcétera. Y que tú aquí, como la estabas cagando y estabas perdiendo, introduciste un cambio muy heavy del paradigma, que eso está válido. Pero el tema está en que, claro, como dices tú, para que eso funcione y sea viable, tiene que haber un número de suscriptores gigante, al cual nunca llegaste, nunca te acercaste siquiera.
Seguro también pronosticado por COVID y tal. O sea, todo
Puede
eso es
ser.
parte. Son muchas cosas convergiendo, chamo.
Pero claro, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué es lo que tienes? Tienes un servicio bien de pinga, porque Xbox, perdón, Game Pass. A día de hoy sigue siendo de pinga. Eso no nos vamos a caer de paja.
De pinguísima.
Si tienes un servicio de pinga que no puedes sostener a largo plazo porque tienes pocos suscriptores y a día de hoy tus consumidores saben que no tienen por qué comprar los juegos porque eventualmente van a venir a Game Pass. Entonces, sí es verdad que, o sea, obviamente eso no incluye, eso no es un 100% de gente. Alguna gente todavía comprará, pero
Pero es
yo
que
creo que
ellos no.
ha bajado
Ya.
considerablemente,
Es que yo
probablemente.
quiero. O sea, yo creo que ellos no quieren que la gente. A ver. Ellos no quieren que la gente compre. Eso es lo que yo me refiero, que eso es parte del plan. ¿Cómo van a quererlo? Si teniendo Game Pass y pusheando tanto Game Pass desde Day One. Que a mí es lo que
O
siempre me
sea,
pareció
sí.
loco. El
O sea,
problema es
sí,
que
pero.
simplemente
No,
la
perdón.
gente. Sorry que te interrumpo, que la gente no ha saltado la talanquera. Que es lo que ellos querían, y no se sumó tanta gente como pensaron que se iba a sumar. ¿Por qué? Porque no tienen los juegos, chamo. Es en la realidad. También eso es lo que decía, muchas cosas convergiendo, es verdad, lo del COVID y tal, la inflación artificial, etc. Las compras del que seguramente se arrepienten hoy de haber comprado, de haber pagado tanto por Activision, pero. No han tenido los juegos. No han tenido los juegos. Y a diferencia de que en esto no estoy tan de acuerdo con Colin, sí estoy muy de acuerdo con una reflexión que hizo Colin, que yo no había pensado, pero es que Xbox no es una compañía de. O sea, Microsoft no es una entertainment company. No tienen ese ADN y se nota. Y se
No, por eso
nota
les
una y
digo.
otra vez repetidas veces. Y eso es muchísimo más problemático que todas las demás cosas. Ahí sí veo que es un factor también
Y
heavy.
eso a mí me da risa porque eso tú lo ves muy claro cuando tú estás como. Por ejemplo, tú te metes en los settings del Xbox y los settings del Xbox te dan mil más opciones que los que te da que sea el PlayStation. O, por ejemplo, tenía VRR mucho antes que de lo que lo tuvo PlayStation. puedes calibrar tu HDR dentro del Xbox mismo con un montón de huevonadas que tiene el... ¿Sabes? Como screenshots de vainas para calibrar, ¿sabes? Eso no lo puedes hacer en el Play 5 ni de vaina.
Sí.
Pero claro, todo eso forma parte de como que el ámbito de UI, UX, servicio, sí, tecnología. Desde el punto de vista creativo, esa gente no sabe qué hacer, viejo. Es no, así. No. No sirve.
Y no saben manejar estudios, no saben gestionar creatividad.
Game Pass, nuevamente, es otro servicio. Arrechísimo.
Sí, sí, sí.
Cloud. Xbox Play Anywhere. Cloud Saves. Xbox Live. Toda esa vaina es arrechísimo. Sí. Todo está arrechísimo. Pero, ajá, ¿y los juegos? No. A mí me arrecha porque yo siempre cito el video este del bananero de... Muy bonitos los besitos, pero... ¿Sabes qué parte
es? No. O sea, sé quién es el bananero, digo, pero no sé.
Creo que es en el de Harry Potter que él dice algo así como... Muy bonitos los besitos, pero ¿cuándo me vas a agarchar? Y es como que... Ajá, muy bonitos los servicios, pero ¿y los juegos?
Sí, sí.
Así que es así. Entonces, coño, loco, no sé.
Bueno, nube negra inmensa, para mí este es el punto de inflexión más grande. De verdad, de todas estas últimas cosas, no sé por qué para mí este es mucho más fuerte. Se está hablando, bueno, Tom Warren dijo que vienen más Tom Warren de The Verge, que cubre Microsoft y ha sido intachable en su cobertura. Dijo que vienen más cuts, o sea, que esto no se acaba aquí. Entonces sí, tememos por Double Fine, tememos por Ninja Theory. La gente ahora está con ¿cómo se llama? Con Senua's con Hellblade.
Y mira, yo te voy a hacer una vaina con Hellblade. Yo estoy esperando mucho ese juego, a mí me encantó el primero. Todo lo que tú quieras, con todo y mi controversia de que no quiero jugarlo hasta que salga el patch 60, que sé que va a salir, no sé. Ese juego, la gente no lo va a comprar.
Ese juego no va a mover números. Yo creo que eso siempre se ha sabido.
A nadie, sí. Mi loco.
Y otra cosa que me molestó full del tema de Tango, digo, en la forma en la que lo cubrió la gente, como de que ahora, de repente... Todo este tema del Shadow Drop, eso fue un error y qué bolas que hicieron eso. Es como que, mano, cuando eso pasó, a todo el mundo le encantó. Y, sí. Es paja porque, o sea, quiero decir, porque es como diciendo que Microsoft no le dio chance al juego. Mano, nadie ha dejado de hablar de ese juego por 12 meses. O sea, 12 meses, ese fucking juego en todos lados. No, ese no es el problema.
No.
El Shadow Drop no fue el problema, no me
el
jodas.
El único asterisco que se iba a poner aquí y que sí vi a uno que otra persona decir... Es que si hubiese tenido marketing, probablemente hubiese tenido más push. Pero no lo sé.
Es que te juro que, si te doy mi opinión, yo no creo que hubiese hecho gran diferencia. O sea, la atención sostenida que ha tenido durante el año vale muchísimo más que ese push inicial.
Es verdad.
Para un juego como ese, al menos. Alguien puede venirme de ventas y decirme, marico, estás pelando bola, no sabes lo que estás hablando. Ok. Pero no, es que no me cuadra. Al final todo lo que estamos hablando aquí tú y yo es como muy anecdótico, muy de sofá, pero... Y nada, la última parte es esto de que yo sí me pongo a pensar mucho en el tema de Phil Spencer y me planteo varios escenarios, como que... ¿Te acuerdas de ese artículo que te pasé que decía que, bueno, que se le ha llamado varias veces el salvador de Xbox y más bien se le podría recordar como el tipo que lo mató, entre comillas? Y es totalmente cierto. Ahora mismo estamos ahí. O sea, sí, Phil Spencer... renuncia hoy o lo votan mañana o lo que sea, ese es el legado de Phil Spencer, casi.
Sí.
Y por eso también yo me pregunto qué está pasando internamente, o sea, porque si Xbox los votara a todos, eso serviría full para hacer un poquito un lavado de cara, pero me pregunto si el bicho está ahí echándole bolas porque de verdad él quiere, bueno, no se quiere ir así. Pero también otra cosa podría ser si él ve que vienen cosas peores y él irse antes también. Porque sí. Es el tipo joven todavía, él tiene una carrera por delante que pensar. Sí. Entonces obviamente no sé, me estoy poniendo como que en los zapatos de ellos. Me da curiosidad ver esa parte de leadership, cómo la van a llevar. Y la figura de Phil Spencer es absolutamente fascinante en todo este tema para mí. ¿Sabes? Como,
es fascinante. Porque de verdad que es muy loco porque el tipo... A ver, yo te hablo sinceramente desde mi perspectiva. Si yo te digo mi instinto sobre él, a mí me parece que se ve un tipo de pinga.
Yo creo que todo el mundo está súper de acuerdo en eso, de verdad.
Sin embargo, yo no te puedo apuntar a ningún éxito que él ha tenido en su estancia o en su trayectoria en Xbox. Ni uno.
O sea, capaz es un pelo harsh, pero sí, obviamente, al final el legado es la parte negativa, es lo que más va a quedar, total. Pero yo, por ejemplo, iba a decir algo que me parece un exitazo gigante, todo el tema de el back catalog de compatibilidad y todo eso. Eso es de él, y eso es
sí.
Espectacular, weón.
Eso es finísimo.
Que es verdad, eso no trajo absolutamente nada de plata a Xbox, sin duda, ¿no? Pero sí lo considero igual un legado chévere.
Sí, eso sí es verdad. Pero no sé, viejo, o sea, es complejo. Porque al final, yo no te puedo decir, porque no tengo esas respuestas de cuál es la respuesta. Pero el punto es que esto no es. ¿Sabes?
Sí, o sea, sí. Y con esto cierro yo. Pronóstico mío. ¿Se van a callar la boca? ¿Se acabó el messaging? Somos gamer y mira todos los juguitos que juega Phil Spencer y mira de no sé qué y los achievements que gana. ¿Se acabó esa paja? Poquito más poker face, un poquito más corporativo, un poquito más frío, double down en Call of Duty. Sí, creo que es lo que tú dices, es muy sabio, que se va Activision, como lo quieras llamar. Creo que vienen más cuts, no supongo que no sé cómo se ven. Yo siento que mañana pueden salir a cerrar Double Fine.
Sí.
Fácilmente. Pero supongo que si no es eso, probablemente Double Fine va a vivir o morir dependiendo de su próximo juego o algo por el estilo. Y lo mismo con Ninja Theory.
¿Tú sabes que es lo más triste de todo? Por ejemplo, específicamente con Double Fine. Yo me acuerdo de esa entrevista con Tim donde él dijo como que, brother, la razón por la que nos decidimos ir por Microsoft es porque, bueno, nos dejan hacer lo que queremos, etc. Pero yo sé que para Tim, el encontrar financiación en cada juego era como la peor parte para él.
Sí.
Era una ladilla, él lo odia, etc. Y sentirse en Microsoft es sentirse como que... ¿Tú te imaginas cómo está jodido ese sentimiento de... ahora?
Horrible, horrible. Yo estaba pensando mucho en él en estos días, Juan. Un abrazo, Tim. Y nada, yo creo que va a ser una... Creo que Game Pass va a sufrir cambios en los próximos meses, aumentos de precio, que ya lo está hablando Tom Warren. Y cosas como que capaz que Call of Duty no va a estar Day One, ese tipo de vainas, ¿sabes?
Bueno, yo diría, con todo este tema de Activisionizar a Xbox, que ni de vaina va a estar Day One. Sí. Pero ni de coña. O sea, yo creo que eso ni siquiera está considerado.
Yo creo que se está, según Tom Warren, se está debatiendo mucho internamente. O sea, hay gente que lo está pidiendo mucho, gente que está totalmente en contra. Creo que en Double Down en Sea of Thieves, que agarró más oxígeno en Play, o sea, creo que eso va a seguir. Creo que una compañía menos creativa a nivel de cartera de juegos. Creo que va a ser más el meme que uno tiene de Xbox en su cabeza, se va a permear un poquito más todavía. Esa es como que mi conclusión, un poco mi pronóstico.
Y bueno,
eso,
mira,
verdad, con eso yo más o menos cierro lo que tenía para decir, que fue bastante, perdón.
Sí. Yo creo que, y ojo, yo aquí me incluyo, porque yo, con todo el tema de las adquisiciones, yo sinceramente, yo siento que yo he estado en mayoría en contra, pero desde un punto de vista un poco ignorante, porque yo sinceramente no es que te puedo decir, no, estoy en contra por esto y esto y esto y esto, y esto, porque lo he visto, ¿sabes? Como que no hablo con 100% de propiedad, hablo con mucho de vainas que he leído o he escuchado o lo que sea. Pero siento que aquí estamos viendo claramente, corrígeme si me equivoco o si piensas distinto, el por qué las adquisiciones son una cagada. O son una cagada en este caso específico. No sé si quizás es un caso más como cerrado. Pero yo creo que aquí está la prueba. This is it.
Sí, yo estaba en contra la mayor parte del tiempo por un tema de consolidación. ¿Consolidación se dice?
Sí.
Creo que la primera vez que me saltó las alarmas fue cuando compraron Bethesda, justamente.
Ya. Yeah.
Antes de eso era como, bueno, compraron Double Fine, compraron... No me acuerdo qué otros estudios... Tenía uno ahorita justo en la cabeza y se me olvidó.
Obsidian,
o sea, esas cositas tienen más sentido, ¿sabes?
Compulsion.
También Sony con sus... No sé, cuando ha comprado varios que han tenido sentido, pero sí, la consolidación no es sí. Este...
Si hay algo que se le tiene que dar a Sony, es que la única compra que han hecho que no ha tenido sentido dentro de comillas, ha sido Bungie. Y creo que nos hemos dado cuenta que ha tenido menos sentido post-adquisición sí. que pre-adquisición. Pero de resto, en general, ellos tienen como este proceso de que trabajamos en un juego, dos juegos, no sé sí. qué, luego, pim, pim, pim. Y eso me parece que tiene más sentido. Y tenemos el otro ejemplo que es Nintendo, que es como que nosotros no adquirimos a nadie. Nosotros hacemos poaching de gente que sale de la universidad y los convertimos en nintenderos y ya.
Ya, chamo. Eso es lo otro que iba a decir. O sea, esto también es un ejemplo como que lo bien parado que deja a Sony. De demostrar que lo que ha hecho Sony estos últimos 10 años no es fácil, que es una hazaña espectacularmente grande, increíble y muy respetable, a pesar de que hemos hablado que los últimos juegos capaz no han sido los mejores y tal. Marico, igual es increíble el output de la sincronía de todos los estudios, o sea, es una vaina bien loca. Y bueno, luego está Nintendo, que es como que una vaina aparte, o sea, es como una vaina mística.
Es así.
No, chamos, Dark Times, indeed.
Pero ¿sabes qué? En el quinto día tenemos que ver hacia el este. Y al amanecer veremos a Gandalf llegar.
A Gandalf
con
About.
Eomer.
Con About y con Indiana Jones. Que yo te digo, es Indiana Jones, no sé.
¿No te cuadra?
No sé, yo creo que es de esas vainas que no lo entiendo, supongo. O sea, no entiendo la piel del IP y de... Creo que es muy gringo. Creo que Indiana Jones es muy gringo. Es como... Sí. Capaz los gringos sí se están volviendo locos, no lo sé.
No sé, yo veo mucha gente emocionada. Yo reservo mis preocupaciones porque creo que Machine Games son geniales y creo que Indiana Jones está cool. No sé, yo creo que puede ser un juego de
pinta. Sí, sí, no, estoy hablando... En este caso digo, puro y duro, que estoy hablando paja.
Por cierto, hablando de Gandalf, ¿viste que están haciendo... Van a hacer una película de The Hunt for Gollum dirigida por Andy Serkis?
¿Y quién va a ser Aragorn? ¿Y quién va a ser Gandalf?
No lo sé, pero me imagino que esto es todo cuando Frodo está en la sí. comarca
sí.
esperando a Gandalf y que Gandalf y Aragorn están haciendo huevonadas por ahí.
Sí.
O no creo que sea fucking Viggo Mortensen porque Viggo Mortensen está viejo ya.
Sí, no, no.
Sería rarísimo.
No, ninguno de los dos. De hecho, diría yo.
No, bueno, Ian McKellen podría pasar porque igual es viejo, pues, ¿sabes? Como que no...
Sí, pero bueno, no sé.
Bueno. O sea, él colaría más, eso es lo único que digo. Pero sí, o sea, eso está... A ver, yo no es que diga que... Yo sí creo que tú puedes hacer una historia de pinga allí. Porque toda esa parte del libro, no, las películas de Peter Jackson no las tocan en lo absoluto, solamente dicen... Gandalf dice como que, bueno, no, busqué a Gollum, lo encontré y...
Sí.
Y ya, eso es lo único que ves de la vaina. Pero, no sé, no sé. Me da un poco de miedo. ¿Te gustó mi
impresión? De... Bueno, pero es que ya te he dicho que tú eres aquí el actor de doblaje oficial de Supervillano.
Coño, me encantaría. Me encanta que Andy Serkis la vaya a dirigir porque yo soy fan de Andy Serkis, pero...
Ya. Es que yo, cuando vi un poco los especiales del Hobbit, él fue el director asistente en el Hobbit. O sea, él dirigió muchas escenas.
Sí.
O sea, tipo, literal, estaban en el galpón, en un set estaba aquí Peter Jackson, el otro estaba él dirigiendo.
Exacto. En los galpones llenos de green screen, maldita sea. Pero sí, creo que él también fue asistente director en la trilogía original, si no me equivoco.
Por como yo vi... Puede ser que sí. Cuando yo lo vi en los features especiales y eso, entendí que era como que la primera vez, pero capaz entendí mal. No sé.
Ya. Pero sí, o sea, a ver, quiero estar como que optimista al respecto. Yo odié la tercera del Hobbit tanto que me arruinó las otras dos, sinceramente. Con todo que cuando las vi, me gustaron, la 1 y la 2, me refiero. Pero sí, o sea, yo no sé si era una de estas... Bueno, es como el efecto Game of Thrones. Game of Thrones, la octava... arruinó 7 temporadas, marico.
Sí.
O bueno, quizá... Porque hay gente que dice que a partir de la sexta, séptima, también es una cagada. Creo desde que tú eres de esa gente también.
Desde la quinta.
Pero creo que claramente se puede ver que a partir de la mitad para abajo ahí empezó el declive. ¿Cómo, qué tanto declive, en qué punto es lo que la gente se debate, creo yo? Pero el declive está. Pero no sé, o sea, esto podría... A ver, ¿cuál es el gran problema del Hobbit, en mi opinión? El problema del Hobbit es que Peter Jackson no quería dirigir esa mierda y al final, a último minuto, le tocó dirigir esa mierda y lo hizo sin ningún tipo de pasión y amor, y eso se nota a leguas cuando ves esa película. En este caso, que él está involucrado creo que solamente como guionista o productor y el que está dirigiendo es Andy Serkis, quizá eso puede aliviar esa parte. Quizá Andy Serkis lo hace con más amor y quizá funcione y quizá es buena. Ese es mi único optimismo aquí.
Tolkien and Friends. Middle Earth and Friends.
Por cierto, ¿viste que...? Ya va. Es que el otro día leí un juego que están haciendo del Señor de los Anillos. ¿Sabes qué? Anunciaron este juego que se llama Tales of the Shire. ¿Te suena?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Lo he visto por
ahí. El juego se llama Tales of the Shire 2. A The Lord of the Rings Game. ¿En qué universo eso está gramaticalmente correcto? No entiendo. No, a sí, The Lord of the Rings Game.
Sí está, porque claro, el nombre es The Lord of the Rings. O sea, el
ya,
sí, pero sí está, pero igual eso no significa que se lee horrible. Eso es que lo pidieron en el departamento de marketing. Dijo, tienen que ponerle este nombre.
Marico, qué horror.
Bueno, tú querías pasar a...
Pasamos a la recomendación de la semana.
¿Tenías algo?
Creo que tenía algo, pero espérate. Ah, sí. Empecé a ver la serie esta, Baby Reindeer. ¿Sabes qué? Me encanta que nuestras recomendaciones sean no gaming related. Me parece mejor.
Claro.
Me parece buenísimo. Empecé a ver la serie esta, Baby Reindeer. Que es sobre un carajo escocés que aparentemente es una historia... No solo es una historia real. Marico, qué risa. No, yo no sé si yo te he contado, pero Joe tiene demasiados cuentos de... Ah, marico, encontré a Ezra Miller un día en Londres, o me encontré con James McAvoy, no sé dónde. O sea, viviendo en Londres, ella ha conocido como... Bueno, conocido no, visto
sí.
A un montón de celebridades. Y siempre tiene un cuento, es comiquísimo. Baby Reindeer trata sobre un carajo que el actor es el al que le...
Es el mismo,
o sea, es guionista y el dueño de la historia. O sea, le pasó a él, pues. Sí, o sea, sí. Él es the guy, he's not an actor. Es lo que digo. Ella no es que lo conoce, pero ella tiene una amiga que trabajaba en ese bar donde está el carajo en la serie.
¿Qué? Mariana la vio y le encantó, y si le digo eso, se muere.
Ojo, trabajó durante eso.
Oh my creo. God.
Entonces, qué heavy. Sí, fue muy heavy. Según tengo entendido, esas son las circunstancias de la vaina. Y nada, la serie es muy buena. Tiene momentos bien heavies y yo creo que toca un tema muy importante, específicamente para hombres hoy en día. Ahí lo voy a dejar. Porque yo creo que... Es que si digo vainas, la cago. Pero... Bueno, a ver, la premisa es de un carajo que una tipa lo empieza a estoquear, ¿no?
Uh-huh.
Eso creo que es tráiler. Y yo creo que hay como... Corrígeme si me equivoco, si te parece que estoy equivocado. Pero yo creo que cuando un hombre estoquea a una mujer, se le da como que un peso tal, llamémoslo A. Y cuando es al revés, se le resta importancia.
Sí.
Y yo creo que tanto con el tema stalking como con otros temas que la serie también toca, pasa eso mismo. Y eso forma parte de un machismo ahí inmiscuido en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Con todo y que esto es el Reino Unido, creo yo que se puede decir lo mismo de la sociedad aquí en Europa en general, o hasta en Latinoamérica. Quizá en Latinoamérica es un poco peor. Y eso hay que ponerle un ojo encima, porque ese tipo de temas, que no quiero decir mucho para no spoilear, son importantes y tienen que ser tomados en cuenta con la misma gravedad, seas hombre o seas mujer. ¿Se entiende? Bueno, obviamente no, porque fui demasiado vago, pero...
Sí. Sí, se entiende.
Ok. Y sí, nada, la serie es muy buena, es cortica. Y está muy bien hecho, de verdad, está genial.
Sí, Mariana la vio, le encantó, me dice todo el tiempo, vela.
Vela, vela.
Vela, vela, vela. Y bueno, sí, he leído casos muy buenos. Mi problema es que mi nueva personalidad hace como un año es que ya yo no veo series. Entonces no voy a verla por eso. Pero es hipócrita porque justamente mi recomendación es una serie. Es la primera serie que veo que sigue en un año. Eso. No sé por qué me entró el loco y la vi. Y vi, por ejemplo, Fallout, que voy casi por el tercer episodio o algo así. Me ha costado verla mucho. La estoy viendo demasiado lento. Nunca veo los episodios completos. No está mal. Pero tampoco me está matando. Y esta, no sé por qué, como que me agarró, chama, me enganchó y me vi completa la primera temporada. Son 6 episodios, pero bueno, la vi completa. Y es una que se llama Slow Horses. No sé si lo conoces.
La vi completa, sí.
Ah, la viste completa. Vas por la tercera temporada. ¿La viste?
Sí, sí. Me parece bien fina. Me parece rara porque es una serie que... Es como de espías.
Sí.
¿Verdad? Pero es como de comedia también.
Sí, es muy cómica. Es muy
cómica. Rara. Es rara.
El tono es raro. Yo, o sea, la razón por la que me fue tan fácil verla... Porque en el fondo de las cosas es una serie divertida.
Sí.
Eso es lo que es una serie divertida. A veces pasan cosas, a veces se muere la gente, pero incluso cuando se muere la gente es como que, bueno, los personajes siguen con su vida como si nada. No sé si te parece eso un poco. Es como un poco, es un poco caricaturesca en ese sentido. Es de espías de MI5 en Londres y vaina. Y está Gary Oldman.
Pero para el que no sepa, es como que un departamento de espías que son como los espías de mierda.
Sí, sí, literal.
Mejor aún.
Y está Gary Oldman. Es el jefe y Gary Oldman es un viejo todo asqueroso que se la pasa echándose pedos y duele mal y amo a Gary Oldman y es como que Gary Oldman y ya está, todo lo que tú quieras yo lo voy a ver contigo.
Y no, él es lo más.
Y
vale acotar que él en entrevistas es casi lo opuesto a ese carajo.
Es un gentleman,
exacto.
Un gentleman. Y es muy graciosa, los diálogos son comiquísimos y las situaciones también y... Es divertida, de verdad. No voy a profundizar más. Está en Apple TV. Sé que no todo el mundo tiene Apple TV, pero... Sí, cuando salga, no sé, la segunda temporada de Severance y lo vayan a pagar, capaz les da para ver eso también. Y, chamo, vi que la cuarta ya creo que, de hecho, está hecha. Y va a haber una quinta.
Va a haber
también.
Correcto. Va a haber una, ya hicieron el green light de la quinta, ¿verdad?
Sí, empecé la segunda temporada. Vi el primer episodio ayer. Nos voy a seguir ahora.
La segunda temporada es la que...
Es lo de los espías rusos que están como infiltrados en la sociedad. Pero... Y bueno.
Creo que la que más me gustó fue la tercera.
Todos dicen que la tercera es la mejor, por eso estoy emocionado.
Sí. Sí, o sea, va como para arriba.
Sí.
Pero sí, no, esa serie está bien, bien fina.
Es bien de pingo.
Y me da mucha risa. No sé por qué me da risa, pero yo la empecé a ver con Joe y ella se me dio la de Joe y yo la continué solo. Pero... ¿Sabes que la intro es de... Perdón, es Mick Jagger.
Ah, no sabía. Pero obviamente es él. O sea, ahora me dices, es verdad, me acuerdo la canción y obviamente es él.
A mí me da mucha risa porque... No sé por qué. Pero ¿sabes que cada vez que se termina el episodio, escuchas como que... It's a strange, strange game. Y entonces no sé por qué, pero me da...
Te lo imaginas... Claro, porque te lo imaginas a él. Yo no me lo estoy imaginando a él. Y ahora me va a pasar lo mismo.
Me lo imagino a él como, o sea, haciendo su huevonada ahí y me da demasiada risa.
Bueno, está bien.
Ahora te contaminé. Cada vez que escuchas el...
Demasiado.
Tunku, canca, tunku, canca.
Cada vez que ponen esa partecita es bien buena. O sea, está sí, muy sí. Reconocible la canción. Es de pinga.
Es bien de pinga. Pero a mí me da mucha risa porque yo no sé por qué busqué la letra de la canción. Y la letra es la vaina más balurda del mundo, porque es así como que somos unos espías de mierda. O sea, es como que literalmente, o sea, es como que cero, cero, cero metafórico. Es como demasiado literal todo. Y es como marico.
Qué gracioso.
Pero sí, no, está bueno, está bueno. Bueno, brother, hemos llegado al final de nuestro episodio.
Se llama Ribatti.
De menos de 2 horas, estamos aquí. Un episodio corto, un episodio express para nuestros estándares y esperemos que lo hayan disfrutado. Suscríbanse, den like y sean felices.
Sean felices.
Hasta la próxima semana.